El conversatorio.
Es gestor cultural, escritor, investigador, conferencista, profesor de canto y director de coros. Es directivo de la Academia del Tango Uruguay e integrante de la Fundación Carlos Gardel en Tacuarembó. Recibimos en espíritu libre a Milton Santana.
Comenzamos quizás hablando un poquito, simplemente haciendo una referencia a la tapa del libro, porque tiene un diseño que realmente lo cotejamos por acá y nos encantó. Carlos Gardel, la letra, la tipografía, el diseño, la foto. Lo importante, además de la tapa, hay editores que dicen que la tapa de un libro vende muchísimo. Ahora, también, esto es como envase y contenido, forma y contenido. El contenido vale mucho la pena. Bienvenido, Milton, y gracias por estar presente.
Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir estos minutos en este programa junto a ustedes. Y bueno, la verdad que muy feliz de estar acá también.
Bien. Años de tu vida, ¿no?, investigando a Gardel.
Sí, sí, por supuesto. Años. Muchos años, y muchos años también ha llevado este trabajo. Esta obra estaba pronta hace quizás unos 3 años, pero fueron surgiendo nuevos elementos, nuevas investigaciones, nuevos aportes, y bueno, esto hizo que en definitiva se ampliara lo que nosotros pensábamos publicar en ese momento, se ampliara, y bueno, tenemos este resultado. Claro. Estamos muy muy conformes por la nueva evidencia que podemos presentar.
Claro, ese es el gran desafío, ¿no, Milton? ¿Qué más puedo presentar o qué más puedo aportar a lo ya escrito? Y después hay otro desafío, que es cómo se cambian algunas creencias ya instaladas, ¿no?
Sí, exacto. ¿Eh? Exacto. En primer lugar, este libro nos corresponde a nosotros, a los uruguayos, es decir, somos nosotros los que tenemos que empezar a tener claro que Gardel nació en nuestro país. Durante mucho tiempo el uruguayo aceptó que bueno, que no era así, hasta que investigadores pioneros lograron demostrar lo contrario. El tema, en primera instancia, está instalado en algo de los derechos humanos, y voy a explicar por qué. La Declaración de Derechos Humanos, allí menciona en el artículo 6 que todo ser humano tiene derecho a una identidad. En el caso de Gardel, no tiene una identidad todavía jurídica. ¿Por qué? Porque está en discusión su nacionalidad. Y creo que es necesario llegar a una conclusión y que se acepte universalmente que Gardel, bueno, es nacido en Uruguay, naturalizado argentino. Es decir, tanto tú como yo, como los oyentes, tenemos una cédula y jurídicamente estamos establecidos como quien somos realmente y en dónde nacimos. En el caso de Gardel todavía no. Entonces creo que desde el punto de vista de los derechos humanos le corresponde que tener una identidad jurídica. Y esto es un poco lo que refuerza lo que los pioneros investigadores como Ablis, Paisé González, Bayardo, bueno, en su momento establecieron la nacionalidad oriental. Ahora, bueno, hay nuevas evidencias que corroboran eso y que, bueno, lo que buscamos fundamentalmente es eso, ¿no? El reconocimiento universal.
Claro, es que, Milton, ¿no? Ahí hay un conflicto de intereses como propio de la serie o película de suspenso que uno puede pensar, porque uno puede decir, sí, claro, a un padre le interesa, si a su hijo le va muy bien, que tenga su apellido. Acá se ocultaba, ¿no?
Exactamente.
Al mismo tiempo, esa tensión entre... no era argentino, pero allá hizo la gran carrera, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo... ¿Y Francia por qué nace a todo esto? ¿Cómo se crea ese lazo de que era francés y que quedó tan pendiente, tan arraigado?
Bueno... Primero tenemos que hacer un poquito de historia para poder entender, porque esto es muy intrincado, ¿no? El misterio de Gardel existe desde antes de su nacimiento.
Claro.
Y no termina con su muerte, sino que obviamente después de la muerte empieza otro misterio. Ahora, Gardel en vida siempre se dijo uruguayo, y en alguna oportunidad le preguntaron, porque había algún indicio de que podía tener, que podía ser argentino, quizás porque Berta Gardes, quien hizo de madre, como era francesa, bueno, por ahí le preguntaron, pero
pues él tuvo su madre, su cuidadora, ¿no?
Sí.
Y después Berta, ¿fue así?
Claro, exacto.
A ver, ¿ese fue el camino?
El camino, Gardel nace de una relación ilícita, y acá tenemos que considerar algo. Generalmente cuando nace un niño en estas condiciones, se conoce la madre y no el padre. El padre siempre es ocultado, padre desconocido. Acá es al revés. Acá se conoce el nombre del padre, pero no se conocía el nombre de la madre. Entonces, ¿por qué no se conocía si normalmente es a la inversa? Bueno, no se conocía porque evidentemente el lío estaba en la propia familia. Entonces, la madre era María Lelia, que después terminó siendo su tercera esposa, pero que en ese momento fue de una relación adulterina, y que María Lelia era la cuñada de Escayola. Por eso es que no se conocía la madre. Por eso es de madre desconocida. Bien. Cuando nace el niño, inmediatamente es entregado a una cuidadora en la estancia Santa Blanca. Bueno, esa cuidadora lo...
Está ¿fue así, con... inmediatamente?
Sí, cuidadora. Inmediatamente, Manuela Ventos, que 2 años, quizás un poco más, hasta que luego es entregado a esta señora, Berta Gardes, que ella... había venido y estaba trabajando, había venido desde Francia, estaba trabajando supuestamente primero en las minas de Corrales, en la explotación de oro, también estaba en Tacuarembó. Ella, hay relatos que indican que estuvo trabajando en el cabaret de Escayola, La Rosada, y bueno, y le entregan el niño para que lo cuide en primera instancia. El tema es que luego Berta Gardes queda embarazada. Y entonces, bueno, ella tiene que volver, tiene que salir de Tacuarembó, porque la familia de su novio, que la había dejado embarazada, no la querían. Entonces, bueno, y ahí aprovecha Escayola y le endosa el niño. Berta llega a Montevideo, y lo primero que hace Berta es llevarlo al Consejo del Niño. Hoy sería el INAU. Es decir, se lo dan para que lo cuide, y ella lo entrega al Consejo del Niño. Como no tenía papeles, no lo aceptan, y termina quedando al cuidado de María Escayola, la negra, una prima mayor de Carlitos. Ahí es donde Carlitos entonces vive un tiempo en el barrio sur. Berta va a Francia, tiene su hijo, y cuando vuelve a Buenos Aires, allí el yerno de Escayola...
Él ya estaba, discúlpame Milton, sí, inscripto como Carlos Romualdo Gardés...
¿El francesito?
Sí.
El francesito nace en Toulouse, y hay una partida de nacimiento que dice que, bueno, que nació Charles Romuald Gardes.
Charles, sí.
Berta viene con ese niño y para Buenos Aires, pero primero llega a Montevideo, y como yo mencionaba, Mateo Parisi, que es el yerno de Escayola, arregla todos los papeles, y mediante una buena suma de dinero le entregan el niño, y esa suma de dinero es para que lo cuide. Entonces viajan a Buenos Aires. El tema es que la niñez de Carlitos es una niñez de un niño abandonado. La adolescencia de Carlitos es de la adolescencia de un jovencito abandonado. Por lo tanto, no se cumplió con lo que se debía cumplir. La relación de Carlos con Berta, que fue su cuidadora y después una especie de madre adoptiva, digamos así, fue siempre una relación, está incluida en un capítulo en el libro, una relación tensa, cada uno asumía el papel que le correspondía y nada más. Es más, a ver, Gardel no tiene una foto con Berta. En toda su vida nunca se sacaron una foto juntos. Ahora, ¿qué hijo con su madre o qué madre con su hijo no se saca una foto. Es más, hay infinidad de fotos del principio del siglo XX de madres sacándose con sus hijos, sin embargo, en este caso no es. Pero Berta viajó muchas veces desde Buenos Aires a Francia. Ella cuenta que cuando está en Toulouse y vuelve a la Argentina, definitivamente ella menciona en un artículo de prensa, esta va a ser mi 14ª vez que viaje, que cruce el Atlántico. Por lo tanto, hay 13 viajes que hizo Berta entre Buenos Aires y Francia, y ninguna vez fueron juntos. Es decir, cuando Berta estaba en Francia, Gardel estaba en la Argentina o en otros lugares, o viceversa. Es decir, no había una relación. Cuando, y acá es una hipótesis, cuando Gardel está en Nueva York, año 1934 y 35, él necesitaba presentar un respaldo familiar, que es lo que nosotros pensamos. Por eso aparece allí una foto donde está Gardel en su apartamento en Nueva York y hay un retrato de Berta, y entonces le sacan una foto, él está apoyado en una chimenea y la foto está colocada arriba. Pero lo interesante de esto es que Gardel tiene otras fotos con esa chimenea y no está el retrato de Berta. Quiere decir que fue armado o es un montaje. Por lo tanto, no hubo una relación directa. Pero en definitiva, y tú me preguntabas, ¿cómo surge todo esto? Bueno, surge todo esto porque cuando muere Gardel, al no tener descendencia, al no tener ascendencia, Gardel tenía su documentación, nacido en Tacuarembó, naturalizado argentino. La herencia debe quedar para el fisco. Entonces, Armando De Fino, el apoderado, muy hábil, inmediatamente, bueno, dice, acá pierdo la gallina de los huevos de oro, tengo que hacer algo. Berta también quedaba muy mal económicamente. Entonces, él arma toda esta tramoya, aparece rápidamente, Gardel muere en junio, en agosto de ese mismo año aparece un testamento ológrafo que en nuestro país no tiene validez.
Sí, decís en el libro que no.
Exacto. Y bueno, ahí dice, yo, fulano de tal, digo que nací en Toulouse y mi madre está. Bueno, de esa forma logran, de cierta manera, unificar a Charles Romuald con Carlos Gardel, y Berta se transforma en la madre biológica. Berta es declarada la heredera universal, y lo interesante es que luego Berta hace otro testamento y le deja todo a De Fino.
Claro.
Hay mucha historia atrás de eso. A ver, el tema del francesismo de Gardel es simplemente por un tema económico. Y nada más, y nada más. El punto es, ¿cómo se logra construir el mito? Es lo más interesante, si tengo tiempo.
Sí, claro.
Estamos en una década que en la Argentina fue considerada la década infame. Hubo mucha corrupción, mucho soborno. El presidente Justo era el que estaba en ese momento en el poder. Y hubo un tratado, el famoso tratado Roca-Rusman, entre Argentina e Inglaterra, un tratado de carnes, donde hubo también sobornos, hubo mucha cosa que no estaba bien. Había un senador, Lisandro de la Torre, que estuvo denunciando permanentemente todos estos hechos, y en julio del 35, apenas un mes después de muerto Gardel, en una sesión del Senado se escuchan tres disparos y matan al senador Lisandro de la Torre. El pueblo, el gran público, estaba enardecido por esa situación. El presidente Justo tenía un gran amigo que era Natalio Botana, uruguayo, el dueño del diario Crítica. Y entonces, en un libro que escribe el hijo de Natalio, Elvio Botana, él menciona ese hecho y dice, la salvación llegó del exterior. ¿Qué se hizo? Bueno, el diario Crítica todos los días empezó a publicar Gardel el mejor amigo, Gardel el mejor hijo, Berta la madrecita sufriente, y armaron una gran historia. Mientras el cadáver de Gardel estaba en Medellín, y cuando lo trajeron, yo lo pongo en el libro como que fue un velatorio de 7 meses.
Sí.
¿Pero para qué? Para ganar tiempo, generar ese mito y que la gente se olvidara del problema de Lisandro Latorre, del asesinato y todo lo demás. Eso generó e hizo que este mito de Gardel, entonces, se construyó una nueva biografía. Pero hay errores, porque cuando entrevistan a Berta, era muy difícil unificar dos seres en uno, el francés Charles Romuald y Carlos Gardel. Entonces, bueno, hay errores, hay incoherencias, y esas incoherencias son las que también parte están mostradas en este libro, donde bueno, se demuestra de que hay incoherencias o mentiras directamente, ¿no? Y ahí fue donde nace entonces el Gardel francés.
Milton, la seguimos en pocos segundos.
No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.